Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante los últimos 30 años, el número de adultos con hipertensión se ha duplicado. En 1990 había 600 millones de personas en el mundo con este problema. Hoy en día, 1.250 millones. La duda es si es porque se diagnostica o no, o porque han aumentado tal cual. Ese estudio ha sido publicado en la revista británica The Lancet y analiza el número de adultos entre 30 y 79 años que tienen hipertensión en 180 países. La mayor parte de este aumento se ha producido en países con una renta media o baja. Pero lo más impactante es que más de la mitad de los adultos con hipertensión no tienen tratamiento porque ni saben que lo padecen. Para conocer exactamente qué es la hipertensión, hemos hablado con el cardiólogo y vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, José Luis Palma.
La hipertensión es tener unos valores en condiciones de reposo superiores a 135-85 milímetros de mercurio. La presión, en contra de lo que se opina la gente, no es una constante vital, es una variable vital. Si tuviésemos siempre la misma presión, pobres de nosotros. La presión, como en la frecuencia cardíaca, se va adaptando a las necesidades.
El problema es que la hipertensión arterial está relacionada con más de 8 millones y medio de muertes al año en todo el mundo. El doctor Palma nos ha contado qué problemas puede generar.
Es un severísimo factor de riesgo cardiovascular. Tiende a hacer más infartos de miocardio. Es el primer factor causal de infarto de miocardio. La hipertensión causa fundamentalmente accidente cerebrovascular de carácter hemorrágico generalmente. No solamente es que afecta al corazón y al cerebro, los riñones, la insuficiencia renal es típica del hipertenso mal controlado, maltratado, y muchos de ellos acaban en diálisis. Produce ceguera.
Reducirla puede disminuir el número de accidentes cerebrovasculares en un 40%, los infartos de miocardio en un 20% y la insuficiencia cardíaca a la mitad. Hoy, como cada martes, hablamos de salud en La Linterna. Ponemos el foco primero en la hipertensión. Como siempre, nos acompaña el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo se origina? ¿Cómo surge esto a quien lo padezca?
Pues sí, vamos a explicarlo, pero antes déjame que te diga que este estudio del que estamos hablando, de hipertensión arterial, no es un estudio cualquiera, es el estudio mayúscula de la hipertensión. Y voy a dar tres datos para que toda nuestra audiencia sea consciente de ello. En este estudio se han recogido datos nada más y nada menos que de 100 millones de individuos. Repito, 100 millones de individuos. El segundo punto es que este estudio no ha durado un año, ni dos, ni tres, ni diez. Esos 100 millones de datos recogidos se han realizado durante los últimos 30 años, es decir, 30 años para hacer esto. Y el tercer factor fundamental y que hace que este sea el estudio de la hipertensión arterial es que los datos se han obtenido en muchos países, en 184 países. Por lo tanto, es la primera vez que podemos hablar de un punto de vista global de lo que está pasando con la hipertensión, con la tensión arterial. Pero respondiendo a lo que me preguntabas, pues decirte que para entender esto de la hipertensión, lo primero que nos tenemos que hacer idea es que cuando hablamos de nuestro sistema circulatorio, estamos hablando de un circuito cerrado. Y bueno, nos podemos imaginar, por ejemplo, el circuito cerrado que tenemos con la calefacción en la casa o con el agua caliente. Ese circuito cerrado de la calefacción, seguro que todos lo entendemos, requiere de una bomba que es la que va bum, 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 mandando el agua. Pues aquí tenemos la bomba, es nuestro corazón, que es el que comanda, el que impulsa la sangre. Después tiene un recorrido y ese recorrido lo hace a través de las arterias, y las arterias pues va llegando a todos los órganos de nuestro organismo, y ahí pues va llevando los nutrientes y demás. Y después, como todas las carreteras, tiene un retorno. Ese retorno sería el retorno venoso, para de nuevo volver con lo mismo. Así vamos a entender muy bien que cuando estamos hablando de hipertensión arterial, lo que estamos hablando es de un aumento de la presión en el interior de este sistema, ¿no? Pero las causas, ¿cómo se origina? Bueno, a día de hoy seguimos con dos grandes causas. La primera, Ángel, sería la hipertensión arterial esencial o idiopática. En medicina, cuando oigas idiopática, Ángel dice, uff, que no lo saben. Pues sí, idiopática es que no lo sabemos. Entonces, es de causa desconocida y esta hipertensión afecta pues a 9 de cada 10 pacientes que nos llega. Bueno, no conocemos la causa FETEN, la directa, pero sí que sabemos que hay una serie de factores, un cortejo de factores, que son los que hacen que esa persona pueda ser o sea hipertensa. Y esto es fundamental. Por un lado, como siempre hablamos, Ángel, pues el tema de la genética, es decir, tiene un componente hereditario, pero sobre esa genética después tiene que llover. ¿Y cómo llueve? Pues llueve, por ejemplo, con la edad, según va avanzando, pues tenemos más papeletas. O llueve con la obesidad. Aquí sí que existe una relación muy directa entre el peso y la hipertensión arterial. ¿Qué decir de la dieta? O la falta de actividad, ¿no? El sedentarismo, el consumo de alcohol y el estrés. Esta sería la hipertensión esencial, que es la más frecuente. Y después tendremos otra, que es la secundaria, y aquí sí que sabemos lo que hay detrás, es decir, lo que me está provocando ese exceso de presión en el circuito, y aquí pues tendríamos sobre todo las enfermedades del riñón. Ahí van muy por delante, porque el riñón en gran medida regula también la tensión.
La duda que yo planteaba en la introducción, ¿hay más hipertensos por las condiciones de vida o porque nos hemos dejado llevar o hay más diagnósticos?
Bueno, vamos a ver, cuando hablas globalmente y dices, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pues analizas la prevalencia. La prevalencia, es decir, el número de hipertensos por cada 100.000 habitantes, no se ha movido mucho. Pero lo que sí que se ha movido muchísimo, y yo creo que es lo importante de este macroestudio, es que por primera vez nos refleja cómo hay en la hipertensión dos mundos. El mundo desarrollado, y ahí España no anda mal, es decir, la mujer pues últimamente se ha controlado bien y estamos en tercero en el ranking, y el mundo no desarrollado, en donde es terrible porque hay muchísimos hipertensos que ni lo saben, y cuando lo saben con la consecuencia. Fíjate que a la hipertensión se le llama el asesino silencioso, porque tú no te vas enterando que tienes ese exceso de presión arterial hasta que de buenas a primeras hay un escape en el circuito, y ese escape pues te puede llevar pues a un infarto de miocardio, como se hablaba antes, o si no, un ictus, ¿no? Pero esto es así. Yo creo que la importancia fundamental de este estudio es que nos dice lo que está pasando desde un punto de vista global.
Cambiamos de tercio, Esteban. Sí. Hablamos del COVID. Si te acuerdas, cuando empezó a inocularse la vacuna, hace relativamente poco, había escasez de dosis, claro, había que estar más preocupados de los que se colaban cuando era su turno que de los que no se vacunaban. Bueno, el dilema llegó más tarde y hoy estamos en pleno debate. Si ha de ser obligatoria o no. Cada vez hay más dosis, aparecen nuevas variantes del bicho, eso sí. Ahora diferentes países se plantean, bueno, países y comunidades, se plantean si hacer obligatoria la vacuna. Claro, yo en este debate, como en tantos otros, creo que somos muy cínicos, Esteban. Lo de las libertades, los derechos, sí, todo eso está muy bien. Pero si llevamos a nuestra madre a una residencia, ¿qué queremos? ¿Que el personal esté vacunado o no? Si llevamos a los niños al colegio, ¿qué queremos con los profesores? Si yo me pongo malo y me tienes que atender tú, ¿yo qué quiero? ¿Que tú estés vacunado o que no?
Claro, claro.
¿Debe ser obligatoria, Esteban?
Vamos a ver, tú me estás hablando de personal esencial. Claro. Ahora está muy debatido el tema, pues por ejemplo en las residencias. Pues yo personalmente ahí pienso que sí, que
yo
sí.
Yo también.
Yo pienso que sí, lo tengo que decir, aunque sé que ahora nos va a llover. Pero antes de que nos llueva quiero explicar también el porqué, ¿no? Hay que diferenciar entre proteger y protegerte, ¿no? Es decir, hay que diferenciar entre el bien del individuo y el colectivo. Tenemos un problema, y el problema lo tenemos clarísimo, el COVID. Dentro del COVID, pues nos creíamos que lo íbamos a ir solucionando, pues atacando aquella primera variante, aquella. Bueno, pues resulta que el COVID pues fue mutando. Y nos hemos ido encontrando con que vacunamos y después nos encontramos con que muchas personas vacunadas pues aún así tenían la enfermedad. Entonces, ante ese problema yo le digo a la gente, tú individuo, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues mira, yo me quiero vacunar o no me quiero vacunar, ¿vale? Es tu problema, tú individuo. Si te cierras, ¿no? O si te encierras, es tu problema. Pero por otro lado digo también, el colectivo, ese colectivo de mayores o cualquier otro, ¿tú qué es lo que necesitas para el colectivo? Bien, sobre ese colectivo tenemos que estar todos, tiene que estar la sociedad, tiene que estar la medicina, pero también tiene que estar todo lo que es ese mundo de la justicia. Porque esto ya no es como era antes, Ángel. Antes decíamos, si estábamos vacunados en torno al 70% de la población, pues aquella famosa inmunidad de rebaño, de grupo, se va a controlar. No. Ya no, con esta variante ya no. Claro. Con esta variante ya nos vamos al 85 o al 90.
Mira, en Mediodía COPE han hablado con el presidente del Comité de Bioética en España, Federico Montalvo, que habla de la obligatoriedad en otros países.
somos de los países que más vacuna en el mundo. Entonces tampoco hay datos que nos sugieran que en España hay un movimiento antivacunas o que hay algo que nos impida llegar a un porcentaje superior al 70, que es lo que estamos ya llegando en lo que es la vacunación efectiva. Por eso digo que el caso de Francia, Alemania o Italia nunca ha sido el de España, que es un país en el que las vacunas han planteado muchísimo menos problemas.
Sí, es verdad, no es comparable. Mira Estados Unidos, por ejemplo.
Bueno, claro, pero también, es decir, ya hemos superado el 70, estamos en el 72 algo de la población vacunada. Por supuesto que sí. Italia va un poquito por detrás, al igual que Francia, pero claro que podemos comparar. Mira, esto no es nuevo. Por ejemplo, y hablando de Italia, hace en el 2019 tuvimos un gran debate con la vacuna del sarampión, la viruela, todo esto en los chavales, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos chavales que estaban teniendo pues problemas con sarampión y sobre todo en Italia. Bueno, y en Italia salieron al paso y ahora también es el primer país de la Unión Europea que quiere salir al paso. Y dijeron, bueno, pues se tienen que vacunar todos y si no te vacunas, pues no vas a la guardería. Eran chavales y los padres pueden tener una multa. Oye, los datos de lo que es la incidencia del sarampión en los chavales disminuyó de forma drástica. Absolutamente de forma drástica. Entonces tenemos dos modelos. Uno, el de Italia, que yo creo que en España no hay que hacerlo, por supuesto que no, porque entre otras cosas solamente el 4% de la población española parece que lo rechaza. Y otro, el de Francia, en donde Francia y otros muchos países dicen, los trabajadores esenciales, lo que tú decías al principio, Ángel, yo quiero que si voy a un hospital, pues quiero estar protegido, quiero que ahí los que me atienden no tengan esa enfermedad. ¿Qué decir de mis padres si están en una residencia o de los chavales?
Claro.
Y en ese sentido, sí que impera el bien colectivo desde mi punto de vista.
La salud en la linterna, todos los martes con el doctor Esteban Pérez Almeida. Gracias, Esteban.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, amigo.